Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible. El día de hoy vamos a conversar sobre la publicidad de los procesos judiciales desde el punto de vista estratégico. Un enfoque, no solamente viéndolo como abogados y desde el punto legal, sino también desde un punto comunicacional y de impacto en los medios y en la sociedad. Vamos a tomar, obviamente, uno de los casos del momento como modelo.
El caso.
El caso del momento, que es la operación Medusa.
O Sancocho.
O Sancocho, dependiendo a quién tú le preguntes.
O plátano ahora.
Bueno, o plátano. Los plátanos están tan caros que lo pusieron en caja fuerte. El tema es que vamos a evaluar quizá uno de los casos más mediáticos y donde se han dado esas discusiones de si publicidad o no, que es el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez. En ese caso, que es un caso de laboratorio muy interesante, tenemos la dicotomía entre una barra que quiere que haya una publicidad, otra que dicen que no, pero además una publicidad furtiva en los medios que ambos están llevando a cabo.
Así es. Y tú, no sé si te has fijado, pero aparentemente esa estrategia se ha desarrollado de la forma que Jean Alain dice que sí, que él quiere los medios, mientras que sus abogados, en algunos casos, han dicho que no, que ellos no han autorizado. Luego dijeron que los otros o que uno de los imputados dijo que no lo autorizaba y que él iba a pedir que se dividiera el proceso entonces, que el caso de él se separara de los otros. Algo que no iba a pasar, que la jueza no iba a permitir. Y ahora por último entonces la jueza ayer permitió que los periodistas entraran sin medio audiovisual, o sea, sin grabaciones, sin cámaras, solamente prensa escrita, para escuchar unas declaraciones de su defensa material. Y en la cual evidentemente se escucha una discusión entre él, mientras está declarando, y la magistrada Jenny Berenice. Yo personalmente entiendo que la defensa de él, en términos mediáticos, ha sido exitosa. ¿Por qué? Bueno, ellos, primero, tú no aceptar la publicidad, tú no aceptar que se graben las audiencias. ¿Por qué? Por lo que hablamos en el capítulo anterior. Ya las personas, en cierto sentido, te han condenado, no importa lo que tú vayas a decir. Entonces, ¿la defensa qué ha hecho? Bueno, se ha dedicado estratégicamente a desmontar los puntos del Ministerio Público, de la solicitud de medida de coerción, y lo ha hecho de una forma, entiendo yo, ciertamente efectiva. Porque incluso cuando él dice, miren, yo no voy a manejar mis redes, la van a manejar mis abogados, se ve que es algo profesional. No es lo mismo que Jean Alain salga a defenderse, que tiene su derecho de defenderse y de expresarse libremente de por qué él entiende que no es culpable de ninguno de esos delitos, que la defensa técnica exprese los argumentos y diga, mira, esto no es correcto por esto, esto, esto. O sea, se ve más profesional y se ve hasta mejor pensado.
Ahora yo le hago una pregunta a Frank, porque creo que cuando comenzó este caso tuvimos una diferencia de criterio entre nosotros tres, pero tú hablas de que ha sido una defensa mediática efectiva. Lo efectivo es algo que pudiéramos discutirlo, pero yo voy a comenzar.
Efectiva mediáticamente, porque entiendo que igual va a haber prisión preventiva, pero...
Claro, pero efectiva de que está cumpliendo su objetivo, aunque real y efectivamente ya digamos que sea imposible cambiar el curso de este bote. Pero yo le pregunto a Frank, o sea, ¿tú entiendes, Frank, que es útil para un imputado aprovechar esa herramienta que tantos abogados han denunciado, hemos denunciado, que se está utilizando y mal utilizando el día de hoy, para tratar de revertir esa percepción en la sociedad, es decir, dándole un poco de su propia medicina?
Bueno, es que si la vida te da limones, tú haces limonada. Entonces, él está entrando en el terreno de juego que existe, no en el que los abogados quisiéramos, porque sabemos que eso ni es sano para el proceso, ni es sano para la justicia. Pero independientemente de eso, los precedentes que hemos observado de las demás operaciones que se han llevado a cabo demuestran que el peso que tiene la opinión pública en la decisión y en el ánimo del proceso es determinante para el futuro de los... Porque él tiene Jan Alain y su defensa y los demás implicados. No solamente puede empezar en el corto plazo, que es la medida de coerción. Estamos hablando de un proceso que irá a juicio de fondo, de seguro, y que tendrá luego otras etapas en las que él tiene que ir preparando, construyendo su caso y además construyendo el ánimo de la opinión pública. Y en el caso de Jan Alain, digamos que era... Todavía quizás es el hombre más odiado de este país, públicamente. Y sin embargo, como bien dice Víctor, comunicacionalmente le está funcionando, aunque el resultado sea prisión preventiva, le está funcionando porque si él antes estaba en menos 80, por decirlo de una manera, ahora se está acercando al 0 o al 10. Y eso significa que esa ola de odio que había hacia él, merecida o no, en la opinión pública, ha ido disminuyendo por esta estrategia y por el manejo que le está dando a la información.
Jan Alain no iba a salir peor que como entró.
Cuando tú tengas la lona, lo único que te queda es levantarte.
Imposible.
Muy difícil.
Exacto. Ya no tenía para dónde bajar, pero sí podía mantenerse ahí.
Ahora.
Y él lo ha revertido un poco.
Yo hago una pregunta también. Eso de no permitir los medios de comunicación, audiovisuales y evidentemente las grabaciones, aunque salió una grabación, ¿no aumenta la posibilidad de que exista un juicio paralelo? O sea, ¿no sería mejor, tal vez, para la justicia, aunque uno pudiera discutirlo eso, de que todos nosotros pudiéramos ver esa audiencia? Porque eso es lo que puede traer esa especulación. Ahora mismo, ¿qué nosotros estamos recibiendo? ¿Qué información estamos recibiendo ahora? La información de las partes que son parcializadas. O sea, la información del Ministerio Público que está diciendo, como dice cada vez que sale a hablar con la prensa, no, el caso va muy bien, o sea, la medida va perfecta. Y la defensa, obviamente, que va a defender su estrategia. Entonces, en ánimo de lo que es, vamos a decir, el juicio paralelo, ¿conviene o no que accedan los medios de comunicación y que transmitan esa medida?
Para la estrategia del imputado, le conviene que no accesen.
Lo que pasa
sí,
es
pero
que
para el juicio paralelo.
Lo que pasa es que nosotros tenemos un caso, como yo dije ahorita, de laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos un juicio pseudo mediático. ¿Qué quiere decir eso? El juicio formalmente no ha sido impregnado de la publicidad de la prensa. Sin embargo, de manera transversal por los actores, sí. Entonces nosotros tenemos un lugar donde cuando entran todos se callan y nadie sabe qué está pasando ahí adentro, pero cuando salen cada uno hace su labor mediática de difundir esa información. Y al final, ¿qué es la prensa? La prensa es el rol de dos, vamos a decir, de dos sujetos activos, el de informar y el de interpretar. Entonces, la prensa puede estar en el proceso y decir, pasó A, B y C, y nosotros interpretamos lo que queremos interpretar de ahí, pero también los líderes de opinión agarran eso y lo interpretan de manera masiva. En este caso, nosotros tenemos, como tú dices, una mesa de tres patas, porque tenemos la prensa que se está haciendo a raíz de las versiones de las partes, no de lo que está sucediendo de manera empírica para la prensa en el juicio, que ya viene impregnada de una interpretación. Cuando tú oyes un Ministerio Público o tú oyes un abogado de la defensa decir algo, no es algo objetivo que está diciendo. Es algo que ya por naturaleza viene impregnado.
¿Representa su interés?
Claro, entonces ahí la prensa pasa de ser un actor social, como originalmente se concibe, a tener una construcción en base a hechos que aparentarían para los terceros ser objetivos cuando ya por naturaleza vienen con una opinión, vamos a decir, camuflajeada.
Pero te digo algo más. Es distinto cuando, digamos que el espacio de atención mediática de la gente está limitado porque nos alimentamos de una declaración del Ministerio Público que quizá dure 1 o 2 minutos y otra declaración con otra visión de alguno de los abogados, mientras que cuando tú tienes la transmisión completa, tú tienes horas de contenido y cada quien toma lo que más le llame la atención o lo que le convenga. En este caso, todos nos estamos ciñendo a la declaración que dio la procuradora Jenny Benelice, la procuradora adjunta, o a la declaración que dio Camacho, o a la declaración que dio Biaggi, o a la declaración que dio Cándido, cualquier abogado. Entonces, limita la cantidad de contenido disponible y, por ende, limita el impacto comunicacional de un proceso.
Claro, pero ahí yo te meto el tema de las agendas, porque hay un tema. Nosotros tenemos bandos mediáticos que agarran esa información independientemente de dónde vengan y la promueven con un punto de vista que no es objetivo, sino que está prediseñado. Y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos comunicadores que agarran esa información que es una versión de una parte, en este caso el Ministerio Público, y en lugar de hablar con el cuidado que se debe hablar diciendo que supuesto supuesto hecho, supuesto imputado, lo dan por cierto incluso cuando tienen una audiencia ya cautiva y con una gran envergadura. Entonces, por eso yo digo, al final, yo no estoy totalmente de acuerdo con Víctor diciendo que la estrategia mediática de los imputados ha sido efectiva, porque, o bueno, del imputado Jean Alain, que es el único me parece que está haciendo esa labor, porque nosotros, y ahí yo voy a rescatar un criterio de la espiral del silencio de Newman. Ella era una politóloga alemana que en el 77 dijo, cuando los líderes de opinión asumen como válida una versión vía una agenda y la promueven de manera masiva, tú convences a una parte de la población, pero a los otros que se sienten aislados porque entienden que todos piensan de la otra forma, entonces también se retrotraen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El que sale a defender a Jean Alain diciendo o con argumentos de derecho, como hemos visto en las redes sociales, lo acaban. Y de una vez asumen que tú estás trabajando con él, o tú apoyas lo mal hecho, y no.
Claro.
El problema es ese, que el manejo de los medios del Ministerio Público ha logrado que los que exijan algo distinto sean aislados y sean juzgados por eso. Entonces, para mí esa estrategia no ha sido efectiva desde el punto de vista de que, como la opinión pública masiva la maneja la otra dialéctica, entonces nosotros tenemos un escenario donde eso lo ridiculizan. Mira, ahora él dijo tal cosa.
Claro.
Él dijo, por ejemplo, que es muy difícil durar 15 días sin un lavamanos, y ya estaban los memes de Jean Alain en el suelo y sin lavamanos, cuando eso debería ser algo que nos preocupe a todos, porque lo que debemos hacer es resolver ese tema. Eso no es posible.
Claro. Digo, pero él, como Procurador General de la República, entiendo, tuvo las herramientas y tuvo las posibilidades.
Dijo cuando era un resort.
Exacto.
Sí, pero
de resolver alguno de esos problemas.
Pero ¿cuándo él dejó de ser procurador?
Bueno, evidentemente, el cambio de gobierno. Pero lo que te digo es verdad, tiene razón. Puede que tenga razón, no digo que no tenga razón, pero también tuvo los medios para hacerlo.
Sí,
y
claro,
eso pero, que tú dices.
Pero
no,
claro. No podemos castigarlo por algo que él debió hacer, claro, o no hizo mal, sino que se debe someter.
Sí, es un sujeto de derecho.
Sí, no, y además como él, están todos los otros presos, entonces, sí. que no fueron procuradores.
Ahora, yo tengo una pregunta. Desde el punto de vista procesal, lo que ha sucedido en este proceso, y que fue criticado por el Ministerio Público, al decir, él no puede ahora solicitar que la parte del juicio que corresponde a él sea público, porque el momento procesal ya pasó. Y yo argumentaba, bueno, la jueza no tiene suficientes argumentos para negar esa solicitud si solo tiene que basarse en que ya el momento procesal pasó. El derecho que tenemos de que haya un juicio público, de que haya acceso de los medios y de la ciudadanía al juicio, yo creo que siempre opera, en teoría, a favor del imputado.
Claro, en este caso, nosotros...
¿Cómo ella podía negar eso desde un punto de vista que no fuera solo procesal? Claro, es la pregunta.
Eso fue una discusión que incluso tuvimos Víctor y yo esta mañana sobre ese tema en otro foro. Porque tenemos dos formas de verlo. Tenemos la forma de verlo procesalmente hablando, que incluso Jenny Berenice utilizó el término de preclusión. Y la otra es desde el punto de vista, digamos, literal, de la realidad del proceso, donde ya eso se decidió. Entonces, yo soy de los que pienso que no hay un límite legal para esa solicitud, que coincide, como comentaba con Víctor, con la definición de Chio Benda de la preclusión, de que son límites legales que se crean para tú poder decir, no, ya esa barrera se cruzó.
Sí, pero más allá de lo procesal, que yo creo que es lo que Frank quiere saber, yo diría que evidentemente el Ministerio Público actúa en representación del pueblo dominicano, porque en este caso vamos a decir que no hay un creyente todavía, o no hay un actor civil que se ha constituido como creyente. Entonces, debe haber una igualdad. Si el Ministerio Público solicitó que se conociera con los medios de comunicación, o si una parte decidió no conocerlo y la jueza decidió no conocerlo, no es posible que se vaya a publicitar solamente una parte de la medida.
Bueno, lo que pasa es que está
individualizado.
No, y no solamente
claro que
eso.
Sí, pero no quién, se pero puede, Víctor, no se puede
claro que sí.
Solamente presentar la versión del imputado Ministerio Público.
Es que es el problema, Víctor. Estamos viendo esto en base a un juicio paralelo. Aquí tú tienes que olvidarte de la prensa y de Víctor y de Francisco de Frank. Nosotros estamos viendo un proceso penal. Esa garantía de intimidad de esa medida de coerción es a favor del imputado. Si el imputado quiere renunciar a ella a mitad del proceso, lo puede hacer porque sí, una garantía pero, reservada para
pero,
él.
Pero es como, te voy a poner un ejemplo, es como el derecho a la no autoincriminación. Tú tienes derecho a no autoincriminarte. Ahora, si te claro. incriminaste, entonces claro, pero, tiene que funcionar ajá, pero para entonces, ambas partes.
Está bien, pero,
no
para, ese, no, pero
tú,
para ese ejemplo,
tú quieras el juicio
óyeme, para ese ejemplo,
público,
óyeme, para ese ejemplo,
tú quieras publicidad parcialmente, ¿no?
Es que es,
publicidad
una, es,
tiene que
oye,
ser.
Es una garantía del imputado. Ese ejemplo sí, pero, que tú dices de la no autoincriminación, transportando lo que está pasando ahora, es que yo diga, magistrado, yo quiero confesar. Y tú y Jenny Berenice diga, no, magistrado, no sé. No, nosotros estamos hablando de que una garantía
una
procesal.
Buena personificación de Jenny ahí.
Y me faltó un poco de tono. Una garantía reservada para los imputados puede ser solamente renunciada por esos imputados, obviamente con un conocimiento y una asesoría
sí,
previa.
Pero tiene que haber una igualdad de armas procesales.
Pero que la jueza es que puede garantizar, permitiendo que el Ministerio Público. Frank,
pero claro, Frank, claro, claro que lo que debe
estoy
hacer.
Estoy levantando la mano para los que no me están viendo. Tiene que haber igualdad de armas procesales. La prensa no es un arma procesal, Víctor. Eso es lo que tenemos cuatro programas hablando.
Pero está bien. Pero si él declara delante de la prensa, ¿por qué el Ministerio Público no puede presentar la acusación o la medida?
Pero el Ministerio Público...
frente a la prensa.
El Ministerio Público en su momento, o digamos, la masa de las partes en su momento decidieron que no. Y ahora un imputado decidió que sí. Pero no podemos.
Ahí es que está el inconveniente,
pero es
precisamente.
Que tú lo estás tratando como que eso es una arma procesal y eso es horrible. No podemos decir que es un arma procesal.
Bueno, pero no un arma procesal en términos literales, pero debe haber igualdad.
Bueno, yo sé que no es un arma, pero lo que me refiero, y hice como una pistolita con la mano, pero lo que yo me refiero es, Víctor, que el hecho de que asumamos como que la prensa es una herramienta procesal, un arma procesal, quiere decir que entonces lo que hemos estado hablando en los últimos cuatro episodios ha calado, incluso en nosotros. O sea,
claro.
No podemos ignorar que la prensa hoy día es un arma.
Pero yo te voy a hacer una pregunta.
Yo lo digo no por el comentario de Víctor, sino por la alergia del Ministerio Público a que se escuche, entre comillas, solo una parte. Quien tiene que decidir escuchó la dos, es la magistrada.
Sí, pero desde el punto de vista de lo que plantea Víctor, sí entiendo el tema de la igualdad. Y lo que sí creo es que el Ministerio Público, en vez de oponerse, como sucedió, que se opuso a que fuera pública esa parte, debe decir, si usted le acoge que la parte de él sea pública ahora, en este momento, pues yo voy a repetir la acusación en lo que se refiere a él. Tengo el derecho de repetir la acusación en lo que se refiere a él con la prensa por igual.
Es que eso no es un derecho.
Pero pues te voy a hacer una pregunta entonces, Franch. ¿El Ministerio Público es una parte dentro del proceso?
Sí, claro.
Ok. Sí, y en principio está... en igualdad de condiciones, vamos a decir entre comillas.
Bueno,
pero está dentro de lo que cabe en igualdad de condiciones
jamás,
porque
jamás estará
no
en igualdad
decide.
De condiciones porque tú tienes un Ministerio Público que tiene un año investigando y una parte que se enteró hace 15 días. Pero bueno, sí, yo entiendo lo que tú
exacto.
dices.
Exacto. Entonces, ¿por qué no se puede permitir? O sea, ¿por qué no se permite que una parte declare con la publicidad y otra sí?
Entonces, ahora yo te hago una pregunta para atrás. ¿Quién es que decide el caso?
Sí, la jueza va a decidir.
Y la jueza escuchó
pero
ambas partes.
Pero debe decidir en igualdad de condiciones.
Claro, pero la jueza escuchó ambas partes.
Pero mira,
pero
la jueza...
respóndeme eso.
Claro que sí, pero
entonces,
es lo mismo
ya,
que la jueza
ya,
te óyeme, diga.
No hay,
mira,
no hay
tú
problema.
Vas a declarar, tú vas a declarar 25 minutos y el Ministerio Público va a declarar 20 minutos. O
no,
tú vas a declarar...
No es lo mismo.
Te voy a poner otro ejemplo entonces. Tú vas a declarar con los ojos cerrados y el Ministerio Público con los ojos abiertos. Las condiciones cambian.
Es que no, porque es que nosotros tenemos que dejar de sobredimensionar la prensa dentro del proceso penal y ver que el proceso penal es casi aritmética procesal. Nosotros estamos hablando de que quien debe juzgar vio, escuchó a ambas partes en igualdad de condiciones y va a fallar ella. Ella no va a fallar leyendo Twitter o viendo la prensa.
O sea que para ti la prensa no influye.
Para mí la prensa influye muchísimo, pero me rehúso a aceptarlo y por eso yo todos los días trato de tuiteando
claro,
disparate, de luchar contra eso. El día que
deja de ser un tema jurídico y se convierte en un tema político-comunicacional.
Efectivamente, pero entonces el día que nosotros veamos que la prensa crea un desbalance entre las partes, estamos aceptando que la prensa ya hoy día es una herramienta útil, lesiva o activa dentro del proceso penal.
Bueno, pues,
y
bueno,
no podemos aceptar eso.
Mira, si yo fuera juez, claro, si yo fuera juez, yo en casos así quisiera que la prensa participara. ¿Tú sabes por qué?
Aún sí, hay una oposición de las partes.
No, yo también.
Aún hay una oposición de las partes.
No, obviamente que siempre y cuando sea dentro de lo legal y si evidentemente las partes estén de acuerdo.
Porque ahí te hago una pregunta.
Pero,
¿quién es que tiene el poder en ese sentido? ¿El juez, motu propio o a solicitud de las partes?
No, en este caso,
evidentemente
hay
que,
una intimidad previa,
sí,
en este caso por la naturaleza de la medida, que en principio el juez debe destruir la consecuencia de argumentos que lo justifiquen así o de petición de la parte que se protege. Pero ese es el tema. Por eso yo digo, Quien renuncia a su secreto en esta etapa tan especial del proceso es la única parte que puede, que es a quien se le reserva ese derecho, el imputado. El Ministerio Público, ¿hubiese querido que los escucharan también? Claro que sí. Nosotros tenemos un Ministerio Público ahora mismo que son rockstars. Pero aparte de eso, yo te pregunto, ¿no podemos hablar de igualdad de condiciones en el litigio y en el proceso penal con un elemento que no debe ser tomado en cuenta al final, el día del fallo?
Pero el Ministerio Público, en la investigación, tiene una obligación de guardar silencio, ¿verdad? De no divulgar esa información, ¿verdad?
Bueno,
y debe haber sanciones disciplinarias y posiblemente responsabilidad civil, entre otras. Entonces, sí hay una obligación. No es un derecho que solamente le asiste al imputado. También el Ministerio Público tiene obligación, en ciertos casos, de guardar la privacidad y de guardar la confidencialidad.
Pero es que no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando de que ya quien filtró la solicitud de medida de coerción fue el mismo Ministerio Público.
Eso no lo sabemos.
Bueno, ok. No
podemos
lo sabemos
especular
nunca,
que sí. Podemos
tema es que ya la medida de coerción, donde todo se dijo y se toma como palabra de Dios, ya fue divulgado. Nosotros lo que estamos hablando es, por ejemplo, las declaraciones de Jean Alain que se filtraron. Eso fue alguien, me imagino yo, que incluso vinculado a él. A propósito. Pero yo le digo a ustedes algo. Esas declaraciones que se filtraron solamente, entre comillas, pudieran beneficiar al imputado. Porque, como hablábamos ahorita, él no va... O sea, ya él llegó donde él iba, a nivel de profundidad. Entonces, yo pudiera entender que esa declaración se vea como una violación a lo que ya dispuso el tribunal. Y eso pudiera incluso generar un problema, desde el punto de vista moral del tribunal con los imputados, o con quien sea que ella identifique que sea. Pero procesalmente hablando, eso no surte ningún efecto.
Ahora, el profesor Ricardo Rojas ayer en Twitter mencionaba un artículo interesante de la Constitución, que es el 146.5. Incluso, yo lo busqué en la Constitución comentada, vi que el profesor Olivo Rodríguez lo comentó, pero no se refirió a ese tema específico, porque realmente para mí es muy interesante. Ese artículo dice: proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, el numeral 5, la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción. Y la parte más importante, y un régimen de beneficios procesales restrictivo. Entonces, ahí es donde yo quería llegar. ¿Qué quiere decir ese régimen procesal restrictivo? Porque para los funcionarios públicos hay muchas cuestiones que se invierten. Por ejemplo, el funcionario público tiene que hacer una declaración jurada al momento en que es nombrado.
La prueba está invertida.
Se invierte la prueba. Entonces, en este caso, en el caso de la publicidad, pudiera ser eso, en base a lo que establece el artículo 290, la parte final, una de las restricciones procesales que no está a favor de un imputado de corrupción.
Yo pudiera decirlo tentativamente.
Pero yo pudiera entender, Víctor, que luego de una acusación, en un juicio, yo pudiera entender que sí. Lo que pasa es que nosotros estamos en una etapa previa.
Pero el juicio es público, ahí no cabe la restricción.
No. Tú tienes que decirle al tribunal que venga la prensa. El juicio es público para los terceros. Tú y yo podemos sentarnos ahí, no nos pueden sacar, salvo casos excepcionales. Pero la prensa grabando no es algo que ocurre también de manera automática. Lo que yo te digo es que en el caso...
Lo usual es que se permita.
Claro, pero oye lo que yo te digo. Si damos un paso hacia atrás y nos ubicamos en la medida de coerción donde esos imputados, que no deberían incluso llamarse el imputado, son personas inocentes a los cuales no se le ha acusado de nada todavía, porque la acusación es un acto. Sí. Entonces, estamos hablando de personas que en teoría en 3 meses el Ministerio Público pudiera encontrar una carta mágica y decir, ah, no, mira, no fue él. Es inocente. Excúsanos, vete para tu casa. Entonces no es lo mismo. En el juicio yo te puedo decir a ti que en caso de corrupción yo veo esa tesis como algo válido y yo pudiera incluso sustentarla desde el punto de vista procesal como una restricción en virtud del 146 que tú dices, de sus derechos, vamos a decir, naturales, pero estamos
no,
un
pero
paso antes.
Normativa debería decirlo
100%.
Taxativamente.
Bueno, pero ahí me hace un poco más sentido. No todo debe ni puede estar regulado.
Pero una restricción de esa naturaleza sí debe estar establecida en el Código Procesal
Pero la norma evoluciona, también la jurisprudencia tiene que...
Pero acuérdate que la jurisprudencia evoluciona o brinca en ese corral que es la ley.
Claro, pero la ley tiene principios también que no
digamos
son...
Digamos que ahora no,
son todos,
no existe.
vamos a decir que no existe porque no hay ninguna norma, ni siquiera jurisprudencial, que ha dado lugar a que eso pueda...
Otro programa vamos a hablar sobre normas jurisprudenciales y vamos a invitar a dos personas que conocemos que se han matado en las redes con eso.
Ok. Pero, en términos generales, estoy de acuerdo contigo e incluso alguien publicó y escribió sobre ese tema de que yo quisiera ver un estudio de cuánto varía la prueba desde la imposición de la medida hasta la acusación.
Tiene que variar muchísimo. No.
No creo. Supuestamente no. ¿Por qué? Bueno, pero lo estamos viendo ahora. El Ministerio Público ahora, ¿cuántas cajas de prueba deposita?
Bueno, eso no es un indicador.
Pero por ponerte un ejemplo, deposita miles de pruebas. ¿Qué tanto varía las pruebas que depositan en la medida de coerción a las pruebas que depositan en la acusación para determinar si realmente es útil la medida de coerción?
Lo que o sea, tú dices
si
es
ya
muy
tú
interesante.
Tienes, si sí. ya tú tienes 2,000 pruebas sobre ese caso, es un caso contundente, un caso que...
Acusa ya.
Acusa para claro. que la medida de coerción. Lo o que, acusa sí. y solicita la medida.
Tú sabes que claro. lo que pasa,
si
Víctor.
Si tú entiendes no, que la persona se va a sustraer.
Oye, que lo que pasa es que esas miles de pruebas, que incluso son innecesarias el 90% de ellas en el ámbito de una medida de coerción, se llevan en la medida de coerción porque ahí es mucho más laxo. La discusión probatoria ahí es casi reaccional.
Claro.
Ahora, fíjate que no se leen todas. Fíjate que ahí yo tengo 200,000 pruebas y ya tú no revisas esas 200,000 pruebas. Entonces, es muy fácil tú llevarla ahí y en un juicio de fondo donde cada prueba a ti te la van a refutar.
Claro. Entonces, bueno, el mejor caso para ejemplificar eso es el caso de Brecht.
Exacto.
El que caso en el momento de la medida de coerción,
óyeme,
testimonio,
es el mejor caso, etcétera. Porque tú tasas la efectividad de la prueba al inicio y ahora, y ha bajado mucho.
Claro.
Está como los números de aprobación de un expresidente. Entonces, yo pienso que al final del día...
Ya Balaguer murió.
Exacto. A mí me parece, entonces, al final del día, que nosotros tenemos un proceso que estratégicamente ha sido mediatizado, pero de manera transversal, no por el que maneja el proceso, que es el juez, sino por las partes, y se está enviando un mensaje amañado desde el punto de vista de cada uno o de lo que entiende que le conviene. Y entonces yo voy a tirar, para que comencemos a cerrar ahora, el tema mediático en las redes. O sea, hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, cuentas que se crean literalmente como para narrar un caso. Ahora tenemos la de Jean Alain, hemos visto
la voz de los imputados de Brecht. Sí.
Esa tendencia que ha ido quizá aumentando en volumen en los últimos meses es algo que saca el litigio de los tribunales y lo lleva a los medios de manera artificial, incluso violentando disposiciones judiciales que un tribunal puede haber tomado sobre el tema de la publicidad.
Claro.
Ustedes, ¿qué tú piensas de eso desde el punto de vista de si es algo válido y efectivo para la defensa o para la acusación? Porque eso quiere decir que el Ministerio Público pueda ahora usar sin ningún problema la misma herramienta, en teoría.
Bueno, pero la usa.
La usaba mal y yo lo denuncio, pero ahora digamos que dijimos, bueno, ahora estamos en el mismo ring, nos ponemos los guantes los dos y podemos, ya nadie puede llorar por eso.
No, y claro. Te digo una cosa, esto está sucediendo por culpa del Ministerio Público sobre todo.
Tú sabes que yo tengo sí, mi teoría.
El de antes y el de ahora.
Óyeme, para mí, todo se dañó cuando los jueces, no voy a mencionar nombres, quisieron tomar el estrado para hacer anécdotas y para como mantener a la sociedad contenta con cuentos, cánticos y cosas. Los tribunales...
¿Tú puedes decir cuál es el juez?
Yo entiendo que desde el momento que se quiso utilizar como un sentimiento romántico y poético de lo que es una medida de coerción, que es nada de eso...
Claro. Digo, pero exacto, empezó con el antiguo magistrado Vargas.
Claro, empezó con el magistrado Vargas porque a la gente le gustaba oírlo, pero eso generó una perversión de la figura de la medida de coerción sin que nos diéramos cuenta y ya era muy tarde. Óyeme, hay un refrán que dice que, o sea, como que tú dejas que te maten si son 50,000 cortadas y no un tiro, porque cuando son 50,000 cortaditas, tú no te das cuenta. Y la progresión de eso hace que cuando ya tú te des cuenta sea muy tarde. Si tú sueltas, eso es mentira, yo lo vi en un programa en YouTube, pero si tú tiras un sapo en un agua caliente, él brinca, pero si tú le prendes el agua fría y dejas que se caliente, supuestamente él se queda. A nosotros no pasó eso con la medida de coerción, porque gozábamos con Vargas, todos, sin darnos cuenta de que lo que estábamos era metiéndonos en ese tema del populismo penal.
Claro, no, y que... Se ha dicho mucho que los jueces no están para dar clases, ni para educar, ni para hacer otra cosa más que sea su trabajo. Yo sí entiendo que debe haber una motivación, porque evidentemente la debe haber por un mandato constitucional desde el artículo 69 y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia TC-00913, así como otras. Pero de ahí a que muchos jueces han tomado un protagonismo en base a eso. Es decir, yo voy a aprovechar esta sentencia. Sí. Mira, esta sentencia, este caso es muy simple y yo lo puedo hacer en 10 páginas. Ahora bien, yo voy a aprovechar esta sentencia, que yo sé que va a tener mucha atención, que yo sé que va a ir al foco público, para yo expresar algunas ideas. Y evidentemente que ese activismo judicial sí le hace daño al Poder Judicial y al proceso judicial. Porque evidentemente ya no se trata de que es un proceso en el que el imputado es la parte más importante, sino que el juez toma el protagonismo y evidentemente como un tercero imparcial no es lo que debe.
Mira, me recuerda mucho el artículo que escribió Vincho Castillo sobre el juez de San Francisco de Macorís que... Sí. Que hacía eso, era un juez paternalista.
Brillante,
don Binch,
brillante.
Sí, excelente artículo, la verdad. Y de hecho, el precursor de este tipo de estrategia mediática, digamos,
claro,
en un caso de corrupción, es Vincho Castillo, porque él fue el que sometió a... el que llevó el caso contra Salvador Jorge Blanco. Pero en ese artículo él habla mucho de aquel juez paternalista, que era como un padre que velaba porque todo en la sociedad de su entorno, ¿verdad?, funcionara de una manera correcta. Y uno ahora ve eso y dice, esto es populismo penal, porque el juez no está para eso. Porque en el camino, alguien una vez dijo, los jueces hablan por sentencia.
Sí, entonces, que ya ha variado un poco eso.
Claro, entonces ahí fue como que cambió el paradigma. Cambiamos el paradigma de el juez habla por sentencia, entonces el juez escucha, dirige el proceso y se retira, delibera y trae una sentencia. Que la sentencia debería estar motivada, pero en su sentencia, no oralmente. Y ahora nos metemos de nuevo en ese cambio de paradigma del juez asume un rol ante la sociedad y por eso intenta de alguna manera motivar o guiar el proceso de una manera más pública y entramos en el espacio del populismo penal, que es el riesgo que se corre, que esa tuerca se corra y se lleve a un extremo donde el juicio deja de ser objetivo, donde el juicio deja de tener reglas que garanticen que el proceso sea igual para todo el mundo. Porque como bien dice Francisco, si permitimos que los medios de comunicación, no la prensa, los medios de comunicación se conviertan en un arma del proceso, el que comete un acto de corrupción, ¿qué va a hacer? Se va a asegurar de tener un grupo de medios propio.
Claro, mira, yo creo que
incidir en el proceso y decir desde ahora, mira, yo voy a robarme todo este dinero del Estado. Déjame yo tener un grupo de medios poderoso mío, que cuando a mí me sometan, yo venda mi versión.
Sí, yo creo que hay un problema también... hasta de formación de cómo se produce la elaboración de la sentencia. Desde el punto de vista siguiente, muchas veces, incluso nosotros mismos, nos formamos de una decisión sin tener todos los elementos y llegamos a la conclusión antes de analizar los elementos. Por ponerte un ejemplo, en este caso de Jean Alain, es posible, no digo que sea así, pero es posible que la jueza ya tenga en su mente el tema de la prisión. Entonces ahora déjame yo justificarlo. ¿Cómo yo lo voy a justificar? Pues evidentemente que hay forma de hacerlo. En vez de que sea todo lo contrario, déjame ver la prueba y luego formarme una convicción de qué procede, si procede medida siquiera. Pero es todo lo contrario y eso es básicamente algo que lamentablemente no ha sido bueno para el derecho. La elasticidad que tiene el derecho de tú justificar una u otra posición.
Sí, y yo pienso para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, que debemos... retomar el tema con el que iniciamos. La efectividad estratégica de los medios en el juicio, y en este caso diría yo, visto desde el punto de vista de la defensa. Yo propongo que comencemos con Frank, Víctor y luego yo.
Mira, yo pienso que para el imputado desarrollar una estrategia comunicacional ya es una obligación en este tipo de casos. Porque como les decía hace un minuto, quien generó las circunstancias para que eso fuera necesario fue el mismo Ministerio Público. Desde antes, no el de ahora, aunque hay personas que estaban antes y están ahora. Que desde el inicio de cualquier proceso de sumo interés público, desarrollaron más una estrategia comunicacional que una estrategia legal. Y por eso muchos casos, en la medida de coerción, son exitosos, pero en el juicio de fondo no lo son. Porque se sustentaron más en una estrategia mediática que en una estrategia jurídica. Entonces, ¿el imputado tiene que desarrollar una estrategia comunicacional para su caso? Definitivamente. Y por eso ya es difícil encontrar un caso donde el imputado solamente contrata un abogado. Yo creo que ahora hay que contratar un abogado y que caiga bien en los medios.
Claro.
que pueda ir a los programas de televisión, que pueda ir a los programas de radio.
Que sepa comunicar, que sepa hablar correctamente.
Y por eso cobra.
Claro.
Y por eso incluso debe ser más costoso, porque ese abogado también está sometiendo su reputación a defender ese proceso públicamente. Cuando en el pasado un abogado decía, yo defiendo a mi cliente y punto.
Claro.
Ahora no, ahora tiene que asumir posturas públicas, criticar partes del proceso, a veces criticar a la jueza también, que antes tú ibas al proceso y solicitabas la inhibición o la recusabas.
Se ganan enemigos.
Sí. Entonces te ganan enemigos y se te crean otras situaciones. Entonces, eso es lo que pienso. El éxito va a depender del tipo de caso. En este caso en particular, en la Operación Medusa, creo que ha obrado muy a favor del principal acusado, que es Jean Alain Rodríguez. Porque como te digo, decíamos, él estaba en la lona y se ha podido por lo menos parar, golpeado, pero está de pie.
Claro. Estoy de acuerdo con Fran. Entiendo, al igual que Fran, eso hay que verlo caso a caso. No es lo mismo que se someta por corrupción o por cualquier otro delito una persona que de por sí tiene una buena popularidad, porque la estrategia comunicacional no va a ser la misma. Tú no puedes, en este caso, que el de Jean Alain, que tiene una persona que tiene una tasa de rechazo muy alta, pues evidentemente, ¿cuál debe ser la estrategia? Asesorarte por expertos, asesorarte por la persona que son expertos en cada área. Yo no me limitar a abogados, yo buscar a personas expertos en comunicación, expertos en relaciones públicas, todo un equipo.
Pronto tendremos influencers contratados también. Sí, sí, sí. Eso va a pasar.
Todo un equipo.
Pronto.
Y mira, eso es el litigio preventivo. Eso es, creo que Franchi puede hablar de eso. Eso es muy importante. Mira, ya yo sé de información, no oficial, pero sí extraoficial, de personas que ya tienen equipo de abogados y no han sido sometidos. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienen información de que los están investigando o tienen una sospecha de que pueden ser investigados. Un ejemplo,
y perdona que te interrumpa, acusan a Julio César Correa, someten la querella. Él no está todavía.
Sí, pero a él le hicieron un allanamiento.
Le habían hecho un allanamiento, evidentemente, claro. Él sale del país y se riega el chisme. Se fue del país huyéndole al caso. Y él vuelve. Ese hecho de él irse y decir, no, yo fui a un negocio, a una situación familiar, lo que sea, y volver, opera muy bien en un posible caso. Porque él puede demostrar, yo he salido del país.
Claro.
Y yo estoy allanado desde octubre.
Sí, pero mira, en esos casos, para mí, no hace mucha diferencia porque no, el peligro de fuga no es lo más importante. Por lo menos en los casos de corrupción, lo que el Ministerio Público se ha enfocado...
De destrucción de evidencias.
Destrucción de evidencia, sí, y obstrucción proceso, de la justicia, sí, afectación del proceso. El peligro de fuga es algo más que todo circunstancial, entiendo yo. Pero lo que decía es que va a depender...
Bueno, pero yo te hago una pregunta, Víctor, y perdóname que te interrumpa de nuevo. Si esas son las dos tesis principales del Ministerio Público, un preso domiciliario está lo suficientemente abstraído de esas dos posibilidades con grillete.
Bueno, es un tema para otro programa. Todo depende. Pero tú en tu domicilio, tú en tu casa, tú tienes acceso a todos los medios, a todos los medios electrónicos en los cuales tú pudieras influir en las personas que... Eso es en
y desde la cárcel no lo puede hacer con sus abogados, o sea que...
Bueno, pero se presume que los abogados no portamos bien.
Sí, sí. Mira, para finalizar, yo quería repasar un artículo que leí recientemente del abogado Miguel Valerio, en la cual él decía que no debemos estigmatizar la labor de los abogados de la defensa. Y eso pasa muchísimo. Por ejemplo, uno piensa en Carlos Balcácer y uno piensa ya que es un caso que la persona es culpable inmediatamente, o que es un caso de droga, o un caso de narcotráfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, la labor del abogado de la defensa es sencilla, defender a su cliente. Y evidentemente, en este caso, por ejemplo, Jean Alain tiene su equipo de abogados. Se dice que tiene otros abogados también. Y evidentemente, cuando un imputado tiene los recursos suficientes, debe asesorarse de la mejor forma posible y hacerle caso siempre a sus abogados. Si tiene confianza con sus abogados, tiene que hacer lo que diga el abogado. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente ese abogado, en caso de que no suceda así, la estrategia va a fracasar y el abogado incluso va a dejar el caso.
Claro.
Entonces, eso es lo que recomendaría yo. Y entiendo que sí, que ha sido exitosa en cierta medida la...
Hasta ahora sí.
La comunicación.
Aunque vaya preso.
Sí.
En mi caso, yo, para finalizar, me parece que obviamente el Ministerio Público fue que creó ese corral donde estamos todos ahora mismo, vamos a decir, forzosamente corriendo de los medios y el uso de los medios en la prensa. Sin embargo, la mediatización del proceso desde el punto de vista del imputado es algo que pudiera ser efectivo para este caso. Porque, como ya estamos yo creo que todos de acuerdo, él no iba a salir peor de como entró por la alta tasa de rechazo que tiene. Sin embargo, yo quisiera rescatar, y con esto lo dejo, que cada día que nosotros normalizamos esa actitud o esas herramientas transversales que no dependen o que no realmente son parte de un proceso, es un día más donde perdimos esa batalla.
Porque, pero que ya son parte del proceso.
No, es que es el problema. Nosotros no podemos ser conformistas con eso, porque es que desde que eso sea parte del proceso ya de manera indeleble y que nadie lo discuta, no voy a decir la palabra con J, pero estamos feos.
Bueno, pues entonces eso es lo que hay que regular.
Tenemos que regular, pero
regularlo.
Para tú regularlo, tú tienes que se comienza discutiendo, comienza promoviendo ideas, promoviendo soluciones.
Yo creo que en delito de corrupción debe permitirse.
El problema es que la corrupción es también subjetiva. Como yo sé que
el delito de crimen organizado y de narcotráfico
no
es también de interés público.
Pero ¿cómo tú sabes que alguien delito de interés público?
Pero ¿cómo tú sabes de violencia contra la mujer no es de interés público también? O sea, eso vamos, todos los delitos en el Código Penal tienen un componente público, por eso el Ministerio Público participa.
Discriminar desde el punto de vista de la ley es muy difícil. Los mismos jueces pasan muchísimo trabajo diciendo cuándo sí, cuándo no, y el legislador ni hablar. Entonces, yo lo que digo es, no podemos cualquierizar la medida de coerción como se está cualquierizando ahora mismo por los actores, hablo en plural porque ahora mismo estamos hablando del Ministerio Público e imputados, porque eso es algo que está pervirtiendo a largo plazo el proceso quizás más especial para mí dentro del ámbito de la jurisdicción penal. El que se está juzgando en este caso no es ni siquiera el imputado como actor vivo de una imputación, sino la influencia que él pudiera tener a lo largo de una investigación que ahora es que está comenzando o que falta por terminar.
Totalmente.
Bajo la duda de que el Ministerio Público mañana encuentre una prueba que lo descargue, debemos tratarlo siempre como inocente. Y bajo ese escenario, no podemos ignorar que ese elemento mediático, que más allá de informar, interpreta, ligando medios de difusión masivo, más líderes de opinión, es lesivo para el debido proceso. No hay forma, y para mí me parece, me preocupa mucho que nosotros incluso veamos la prensa ya como una herramienta. Y termino diciendo que los abogados en los últimos años ofrecemos ya incluso servicios de manejo de crisis donde involucramos profesionales de otras ramas.
Da los datos, el teléfono, redes, todo.
No, es que es verdad, porque Fran ahorita decía, ahorita aparecen influencers. No, es que los influencers tienen 10, 15 años picando ya con casos. Que cada vez que tuvo un influencer atacando o promoviendo algo que tenga algún tipo de influencia judicial, créanme, bueno, que atrás de eso hay un interés.
Pero ahí tú te vas a estas figuras que viven de eso.
Claro, pero
yo me refiero a mercadeo. O sea, vamos a tener ya próximamente publicidad y mercadeo para personas sometidas a la justicia.
Es que eso se vende. Incluso, como tú decías, ya estoy jugando mi nombre. Cuando tú vas a coger un caso, tú estás tasando, además de eso, cómo eso va a afectar tu nombre. Yo siempre he pensado que los abogados no podemos ser estigmatizados por los casos que cogemos. Todo el mundo merece una defensa, hasta ya que el destripador. Sin embargo, la sociedad no piensa así.
No.
Y uno siempre tiene que saber que lamentablemente esos estigmas van a estar, aunque no deberían estar. Y por eso yo creo que ese ofrecimiento de esa defensa completa de te defiendo en los tribunales y fuera de los tribunales es algo que ya es una realidad.
Ahí tú diste en el clavo. Ahora el abogado defiende dentro y fuera del tribunal.
Y para el próximo tema yo creo que pudiéramos...
Tiene que hacer un mediatur el abogado.
Sí, sin
mediatur. No, eso está incluido ya, claro, en los honorarios. Pero nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Para el próximo tema vamos entonces a seguir desarrollando algo vinculado a esto. Y gracias por estar con nosotros.